Seguimos en COPE Navarra y, como habíamos anunciado, tenemos con nosotros al consejero, a Eduardo Santos, consejero de Políticas Migratorias, que, bueno, pues en estos momentos uno de los que más trabajo está teniendo quizás en el Gobierno de Navarra. Eduardo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
¿Cómo está siendo esta última semana? Supongo que muchas llamadas, mucha información, mucho trabajo. ¿Cómo lo estás viviendo?
Bueno, pues está siendo un momento intenso, lógicamente, no ya solo por el drama que estamos viendo todos los días, sino porque a nosotros lo que nos toca es la obligación de coordinar y gestionar toda la ayuda humanitaria, ¿no? En un contexto en el que además, bueno, pues hay un cierto caos, ¿no? Porque todo el mundo quiere hacer algo, evidentemente, es una actitud muy humana, pero necesitamos darle cauces para la efectividad. Y ahí estamos, sí.
Hace nada, una semanita decía usted que era imposible saber las cifras de los ucranianos que iban a pedir refugio, asilo o que iban a llegar hasta España y por lo mismo hasta Navarra. Ayer las cifras estaban en torno a 800 y la mitad de ellos eran niños. ¿Cómo está siendo esta gestión de esas personas que llegan, de los flujos? No sé si se tiene un poco ya más orientación de cuántos pueden ser.
Pues la verdad es que no. Es bastante difícil porque es una situación de caos en la frontera ucraniana donde sigue habiendo un aporte y van saliendo. Y tenemos que darnos cuenta, además, de que son fronteras terrestres y de que ellos se pueden desplazar libremente por todo el territorio de la Unión. Por lo tanto, claro, es muy difícil. En términos generales, no hay una aduana, no hay una frontera, no hay un paso, ¿no?, donde se registren en ese sentido. Con lo que ahora mismo lo que tenemos es la gente que nos van reportando, tanto de las entidades acreditadas, Cruz Roja o CEAR, o incluso particulares, ¿no?, que nos van diciendo, oye, mira, vamos a coger, o van a llegar, o van a... Entonces, todo eso se trata de listarlo, básicamente. Y sobre todo estamos lanzando el mensaje de que es muy importante que se pongan en contacto con las instituciones antes de hacer nada.
Claro.
Porque estas personas, si no, pueden acabar perdiendo derechos, ¿no? Y es muy importante que las documentemos.
Eso es. Para eso, efectivamente, se ha puesto en marcha esa oficina que ya ha atendido más o menos a 400 casos, porque hay llamadas telefónicas, hay etcétera. Sí que es verdad que destacabais que la mayor parte de las llamadas o de las atenciones son de gente propia de Navarra que quiere hacer algo.
Claro, el planteamiento de solidaridad de la ciudadanía de Navarra está siendo impresionante y eso es algo que hay que agradecer. Forma parte, yo creo, que nuestra identidad y desde luego es como para sentirse orgulloso. El problema es que esto lo tenemos que encauzar en términos generales. Lo que nos están diciendo las organizaciones internacionales es que ahora mismo no vale la pena, digamos, mandar mercancías a las fronteras, ¿no?
Claro.
Pues porque podemos saturar las carreteras por donde tienen que salir las personas refugiadas, por una parte, y por otro lado porque saturas los canales muchas veces de las propias organizaciones que están ahí sobre el terreno, ¿no? Y por otro lado, a la hora de acoger es muy importante tener en cuenta que no solo traer a gente, que luego hay que incluirla.
Claro.
Y esto implica pues educación, implica sanidad, implica vivienda y en un plazo que nos podemos plantear como largo, ¿eh? Entonces, eso es algo que tenemos que contemplar. Y ya no digo nada del tema de menores, que la preocupación es máxima. Es decir, el Gobierno de Navarra tiene que certificar con quién están estos menores y, desde luego, plantear la idoneidad de su acogida en su caso, ¿no?, de acuerdo con la directiva europea. Y esos son tres mensajes que yo creo que es muy importante que calen dentro de la población para que esa solidaridad sea efectiva y, desde luego, sea imprescindible, pero vaya de la mano de las instituciones.
Eso es, de hecho, bueno, la presidenta hacía un llamamiento, ¿no?, por todas esas personas que quieran ayudar, que lo hagan por esos cauces. Y le pregunto ahora por esas personas que llegan, esos ucranianos, esos primeros pasos que tienen que dar, porque, claro, como bien estaba usted diciendo, yo pienso primero en, evidentemente, dónde se van a quedar, dónde van a dormir, cómo es esa primera acogida, y luego esa importancia de los menores, ¿no?, sobre todo tema de sanidad y tema del colegio, porque, claro, muchísimos están en edad escolarizada.
Claro. Evidentemente, esta es una cuestión que implica a todo el gobierno de Navarra en su conjunto, y de ahí que hiciéramos una interdepartamental con la presidenta del gobierno liderando todos los esfuerzos, ¿no? Y ahí, a partir de esta realidad que coordinamos desde el Departamento de Políticas Migratorias, hay una serie de necesidades, como dices, muy claras. Entonces, el Departamento de Salud, por ejemplo, está en fase de elaboración de un protocolo para que estas personas, cuando las tengamos identificadas, puedan pasar, en su caso, por los centros de salud o por el mecanismo que se arbitre, de cara a que se les haga un chequeo médico y se detecten cuáles pueden ser las necesidades o...
O bueno, tener un historial, ¿no?, también, mismamente.
Y no nos olvidemos de que la guerra entra dentro de un proceso que no ha acabado, que es una pandemia mundial, en términos generales. Por ejemplo, el Departamento de Educación ya tiene planteado el mapa escolar con las posibilidades de escolarización que vaya habiendo, pero es muy importante que le vayamos diciendo qué menores entran para que se arbitren los mecanismos con las escuelas en concreto y además la atención especial que pueden utilizar, que pueden necesitar, ¿no? Y ahí es muy importante también el aporte de las asociaciones de personas de Ucrania que viven entre nosotros en Navarra, pues porque pueden aportar traducción, acompañamiento, explicación, etcétera, ¿no? Y todo eso hay que arbitrarlo. Pero también es muy importante arbitrar mecanismos de atención a salud mental, porque vienen de una guerra, o mecanismos de convivencia, en términos de documentar de dónde vienen y por qué, porque, claro, ese es un tema que luego va a ser muy, muy, muy importante.
Sí.
Y vivienda, claro, que estamos, bueno, pues día a día aumentando los recursos para que estas personas puedan tener esa primera acogida con recursos del Gobierno de Navarra, y luego pues iremos viendo en función de cuándo vayan llegando qué necesidades vamos teniendo.
Claro, porque no sé qué perfil se está viendo, porque los primeros días yo hablaba con asociaciones y decían que en principio, por ejemplo, el tema de niños iban a venir solo aquellos que ya tenían un arraigo aquí, pues porque vienen de acogida o porque tienen familiares, etcétera. Pero claro, ahora, como bien ha dicho usted, la frontera es terrestre, de manera que todo el mundo puede ponerse o andar o coger un coche o un camión o meterse en un autobús, al final aparecer aquí. Sí que vienen familias, no al completo, ya sabemos, pero bueno, abuelos, madres con niños, pero ¿qué perfil se está dando? ¿Hay niños que también aparecen, bueno, solos, me refiero, también?
En principio no. En principio lo que tenemos es que van viniendo mujeres jóvenes, sobre todo con niños, y gente que pueda tener arraigo
aquí
en Navarra, ¿no?, en términos generales. Pero es muy importante que eso sea así, porque facilita luego mucho el camino de la inclusión.
Claro.
Mucho más que gente que no tiene ningún tipo de vinculación. Luego hay otro perfil, porque claro, esto, la guerra pone a la luz esos lazos invisibles humanos que teníamos, ¿no?, con los niños de Chernobyl, etcétera.
Sí.
Claro, hay tenemos dificultades muchas veces para saber dónde están y cómo pueden venir en su caso, y eso nos lo transmiten las asociaciones por dos motivos, porque muchas veces se han quedado en una zona de guerra o de ocupación, en algunos casos, y en otros pues porque aunque hayan llegado a la frontera polaca les es muy difícil encontrar transporte, porque claro, ahí está habiendo una situación de escasez en un momento determinado, a la cual a veces la solidaridad no ayuda, porque lo que está haciendo es saturar las carreteras y...
Bueno, y el nerviosismo, ¿no? Llegas allá y ellos quieren salir, es así.
Claro. Claro, hay dos tipos de personas en la frontera, las que están esperando a ver qué pasa para ver si pueden volver, porque nadie quiere irse, nadie quiere ser desplazado, no quieren ser refugiados de guerra, lo que quieren es recuperar lo que nunca debieron perder, ¿no?, por una situación de este tipo. En el momento, si la situación se enquistara realmente, esta gente que pensamos que pueden ser hasta 4 o 5 millones de personas desplazadas, pueden empezar a moverse hacia lugares de refugio. Y ahí vamos a tener pues esos perfiles de mujeres y niños sobre todo. Pero no estamos detectando niños que vengan solos.
Que quizás sería lo más dramático, ¿no? Porque al final, bueno, pues no hay ningún tipo de arraigo y tampoco quizás pueden dar esa información o bueno,
Claro.
esa situación. Como bien destacabas esa solidaridad en Navarra, de hecho hubo que hacer ese llamamiento ayer, lo hizo la presidenta María Chivite, de que por favor la gente dejara de coger sus furgonetas y irse a la frontera, porque eso debía venir de unos cauces oficiales, sobre todo por seguridad. Y de esta manera, hoy se ha informado de esas acciones que se están dando de navarros, asociaciones navarras, ONGs, que van a ir allí a, bueno, pues traer refugiados y también a llevar material. ¿Cómo está siendo esta gestión? Sé que, por ejemplo, el SARCH, junto a muchas organizaciones, está poniendo un almacén de 4.000 metros. El lunes salen, sé que, varias furgonetas para traer a unas 30 personas, niños y mujeres, sobre todo. ¿Cómo están estas acciones?
Bueno, nos van informando de las acciones que se van haciendo. Y en esto hay dos tipos de personas, ¿no? Hay gente que efectivamente está muy bien organizada y sabe perfectamente cómo intervenir en una situación de emergencia humanitaria de este tipo. Entonces plantea centros logísticos allá, tiene contactos allá y por lo tanto no satura esos canales, ¿eh? Pero luego también hay mucho aporte de gente que está diciendo, bueno, vamos a enviar sin más. Eso es muy peligroso, porque realmente estamos hablando de países como Polonia que tienen capacidad de una u otra manera de obtener bienes y materiales. No necesitan que nosotros les mandemos desde 3.000 kilómetros bienes y materiales que luego no pueden...
Claro, podemos saturar esos países vecinos también.
Y luego yo haría un llamamiento. Toda esta solidaridad, todo este aporte va a ser necesario aquí. Vamos
claro,
a tener,
cuando llegue.
Claro, vamos a tener un aporte importante de personas migrantes y refugiadas que en el fondo van a necesitar de todo, en términos generales, ¿no? Por lo menos hasta que se vayan arbitrando, digamos, situaciones más estables y sepamos realmente a qué nos estamos enfrentando. Con lo cual, yo haría un llamamiento a redirigir esa solidaridad hacia las personas que vayan llegando, en términos generales. Y luego, bueno, pues traer a gente sin más no nos parece para nada adecuado, porque es gente que no tiene ningún tipo de arraigo aquí y que va a ser muy, muy complicado en un momento determinado.
Bueno, y que lo traes y luego qué pasa con ellos, ¿no? Al final, lo dejas aquí en Pamplona o en Navarra y ya está.
No puedes ir con un cartón que diga Pamplona,
sí,
no explicar nada, meter a alguien en un coche o en una furgoneta y llegar aquí. Y decir, no, es que ya he buscado a alguien que le deja una habitación, ya, pero esto va a durar un año, va a durar año y medio.
Claro.
Y digamos, no es solo estar y comer, digamos que hay otras necesidades, lo que hablábamos de sanidad, educación, inclusión.
Incluso laboral, ¿no? Para ellos,
claro,
al final querrán ganarse la vida, digamos.
Claro, claro, evidentemente. Y son personas que tienen toda su capacidad de decisión intacta. Por lo tanto, no se puede actuar.
Sí, y carreras, manera, al final es un país que no estamos hablando de un país tercermundista, estamos hablando de personas que vienen con carreras universitarias, con empleos que han dejado allá, o sea, es al final gente muy, muy capaz de aquí bueno, sacarse las castañas del fuego, pero bueno, en un país desconocido.
Claro, y en definitiva, eso pasa siempre, con todas las personas refugiadas, no hay más que acercarse a ella y hablar con ellas para saber las capacidades, los talentos y los valores que tienen en todos los términos, ¿no? Y que pueden aportar y además lo harán agradecidos a las sociedades de acogida en donde están. Y eso lo tenemos que ver como una oportunidad. Pero efectivamente hay que tratar a la gente como personas con libre capacidad de decisión, porque así se lo dan las leyes y así lo tenemos que reconocer desde las instituciones.
Por último, Eduardo, preguntarle, bueno, estamos viendo cómo se está organizando Navarra y la solidaridad que tiene. Cuando empezaba este conflicto, España decía que iba a hacer un cuestionario de recursos para las comunidades autónomas, para, bueno, pues un poco saber cómo estaba la situación. No sé si Navarra ha podido hacer esa calificación o ese cuestionario o saber un poco de cuántos recursos contamos y esa conexión que está habiendo, ¿no?, con el Estado.
Claro, sí, evidentemente nosotros estamos en contacto permanente con el Ministerio de Inclusión y la Secretaría de Estado de Migraciones, que nos pidió pues un primer análisis de recursos, pero ese análisis era por si llegaban de una forma centralizada.
Claro, pero no está siendo así.
No está siendo así, y además los recursos que nosotros vamos arbitrando de alguna manera se modifican, crecen día a día.
Claro.
Porque tenemos esa obligación de prever y estamos buscando albergues y apart-hoteles y recursos, ¿no? Y entidades públicas o privadas. Por lo tanto, nosotros esa información va siendo actualizada, y si en algún momento, de alguna manera, se centralizara la llegada de refugiados y se redistribuyera en términos generales, en ese momento pues se pondrá en marcha o se activarán esos recursos, si es que no los tenemos ya cubiertos con la gente que está llegando, ¿no? Bueno, pues iremos viendo poquito a poco, y desde luego yo insisto en que estamos en un escenario todavía de bastante incertidumbre.
Sí,
¿no?
Sí, y que
donde hay que trabajar, sencillamente.
Y que en perspectiva, bueno, pues va para largo en principio.
Claro, es que esto depende de muchísimas cosas. Depende de las operaciones militares sobre el terreno, en términos generales, pero también qué es lo que va a pasar después, porque una paz con una ocupación no va a generar inmediatamente un retorno tampoco.
Sí, sí, efectivamente.
Y estamos ante un drama humanitario de proporciones incalculables, originado por una guerra de agresión injusta, ¿no? Y esto va a dejar heridas. Ya está dejando heridas en Europa, que se ha convertido en un campo de batalla, ¿no? Humanitario, político, económico, social y de muchos tipos.
Por terminar, Eduardo, no sé si usted ha podido hablar o estar con esas personas que han llegado, con algunas de ellas, y bueno, pues testar un poco cómo están o cómo están viviendo todo esto y cómo llegan aquí y la, bueno, pues visión que ellos tienen de esta historia.
No, yo personalmente no he querido estar con ninguno de las personas que han llegado. Yo creo que primero vienen muy cansadas,
claro,
en términos generales, y después de una situación bastante traumática, de cruzar miles de kilómetros, por lo tanto necesitan su espacio de reposo, de acogida, y de que les
expliquen
muchas cosas, claro, de tranquilidad en términos generales y tal. Yo creo que mi sitio está en otro lado. Yo creo que mi sitio está ahora organizando, hablando con entidades, hablando con instituciones, transmitiendo información a través de los medios que tan amablemente me llaman, todo este tipo de cuestiones. Luego ya tendremos tiempo de todo, poco a poco.
Pues Eduardo Santos, consejero de Políticas Migratorias, muchísimas gracias por este rato de radio, por esta información, y solo me queda decirle que mucha suerte para las semanas que nos vienen encima.
Muchísimas gracias a vosotras, es un placer.